Casi dos meses después de que el Congreso del Frente Amplio lo puso en carrera para las elecciones internas de junio, esta semana el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, anunció que sí acepta ser precandidato presidencial. Carámbula encabezará el tan nombrado tercer polo, esa columna de la izquierda que sus impulsores promueven para romper la polarización entre los otros dos precandidatos, José Mujica y Danilo Astori. El tercer precandidato anunció este lunes su decisión de competir y lo hizo rodeado de varios ministros, dirigentes de distintos grupos Frente Amplistas e integrantes incluso de esa corriente que ha venido promoviendo la reelección del presidente Tabaré Vázquez. A los 61 años y después de una larga carrera sindical y política, este médico, oriundo de Las Piedras, considerado un independiente dentro del Frente Amplio, buscará colarse entre los dos líderes que tienen mayor respaldo popular en el partido de gobierno. ¿Cómo lo hará? ¿Cuál será el rumbo de su campaña? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión de este tipo? Bueno, vamos en busca de respuestas a estas y otras preguntas.
El tablero político.
Estamos con el intendente municipal de Canelones, doctor Marcos Carámbula. Carámbula, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
La primera pregunta es la básica, la elemental. ¿Por qué es necesario un tercer polo?
Nosotros lo decíamos el otro día cuando aceptamos la candidatura. Este es un proyecto con profunda vocación Frente Amplista. Es un proyecto que recoge un poco lo que es la historia del Frente Amplio, la continuidad en sus principios, en su forma de hacer política.
Y eso no lo pueden decir vez, también Astori y Mujica.
Y a su vez es cambio y desafío. Yo entiendo de que el Frente Amplio en su historia ha sido coalición y movimiento. Leí hace pocos días algunos razonamientos del general Sereni en torno a lo que era la dialéctica permanente de esa relación entre la coalición y el movimiento, entre los partidos, que son los partidos que han ido conformando y acumulando primero la construcción de la izquierda y después la construcción del Frente Amplio. Y lo que es el movimiento, los Frente Amplistas independientes, los Frente Amplistas en los barrios, en las ciudades, en el interior del país, en los sindicatos. Entonces, yo creo que este proyecto nace justamente con esa vocación, vocación de unidad, vocación de construcción colectiva, vocación de esa historia, pero al mismo tiempo de construcción de este Uruguay moderno, moderno y seguro que al cual apuntamos.
Pero tratando de bajar a tierra sí. Esa intervención inicial suya, que, como le decía, quizás algunos oyentes entiendan que puede ser el discurso de cualquiera de los tres precandidatos. ¿A qué se refiere usted con que se pone tanto énfasis en la naturaleza del Frente Amplio, en su tradición? ¿Está hablando de qué? ¿De apuntar a los Frente Amplistas independientes, a la parte del Frente Amplio que no está sectorizada? ¿Podemos ir un poco más, más claramente en eso?
Yo creo que este proyecto tiene diferentes dimensiones. Sin duda una primera dimensión electoral, porque vamos hacia las elecciones internas. Yo lo he dicho y lo digo con mucha convicción. Nosotros estamos convencidos que para bien de la sociedad de los uruguayos y las uruguayas, este gobierno del Frente Amplio tiene que seguir, para seguir cambiando. Es un gobierno exitoso, con cifras muy claras, que cada día vemos incontrastables. Para ganar en octubre hay que ganar en junio. Es decir, yo estoy convencido de que en octubre va a ganar el Frente Amplio, va a ganar en primera vuelta, va a tener la mayoría necesaria. La dimensión electoral es que en junio no quede ni un solo Frente Amplista sin ir a votar. Entonces hoy se abren tres candidaturas, cada uno con historias, con características personales, con gestiones diferentes, pero entiendo complementarias, y que abre el espectro a que el electorado Frente Amplista encuentre la posibilidad de votar al candidato que mejor lo
represente. Ustedes apuestan a que, porque se creó esta tercera candidatura, haya gente que capaz que no se siente identificada ni con Mujica, que no estoy, pero que ahora encuentre un motivo para ir y votar, de modo de sumar al número total que obtenga el Frente Amplio en junio.
En lo electoral es una primera parte.
Esa es una primera parte.
Y la segunda, para mí también muy importante, hay en la opinión pública, todas las encuestas coinciden, un respaldo de casi el 60%, y seguramente más ahora, a la gestión de Tabaré Vázquez, a la gestión del gobierno. Sin embargo, la intención de voto, que viene creciendo del Frente Amplio, ha estado mucho tiempo estacionada en 42%, se va arrimando ya a un 45%, y yo no tengo dudas que en octubre va a ser más del 50%. Pero notoriamente hay un espacio de muchos uruguayos y uruguayas que apoyan al gobierno y que todavía no han decidido a votar por los candidatos del Frente Amplio. Entonces, nos parece que esta opción, que yo no hablo ni de tercera vía, ni de tercer polo, hablo de una opción que se abre, a la incorporación de la sociedad, a un recambio generacional, no por mí, que no lo soy joven, sino creo con una cabeza abierta a un recambio generacional en la gestión directa. Lo hemos hecho en Canelones. Nosotros, todo nuestro equipo tiene un promedio entre 35 y 40 años, que abre a todo un cruce de visión de género. Yo lo he planteado, creo que el Uruguay tiene que tener un gobierno con paridad de género, con que recoja lo que es la historia misma de la sociedad uruguaya, que abra a la sociedad. El Uruguay tiene una red social formidable, que hay que incorporarla. Hay países como Brasil que tienen una institucionalidad de todo lo que es la fortaleza de la sociedad civil. Creo que todos estos ingredientes en lo que es la dimensión electoral de nuestra opción abre verdaderamente una opción, que desde luego nosotros nos planteamos ganar la interna. No venimos solo para sumar, venimos para ganar la interna y tenemos buena expectativa en ese sentido. Pero además entendemos que fortalecemos la herramienta que presenta el Frente Amplio en junio y después en octubre.
¿Y cuán importante es en su presentación el hecho de que usted no aparezca, usted personalmente no esté alineado con ningún partido ni sector del Frente, que usted sea un independiente hoy dentro del Frente?
Yo creo que justamente la historia personal tiene que ver un poco con la historia del Frente Amplio. Es decir, yo soy militante del Frente Amplio desde el 71, tengo el orgullo, tengo la alegría de recordar que participé el 5 de febrero del 71 en la asunción del Frente Amplio en el Palacio Legislativo. En mi propia historia personal ha sido la búsqueda de qué mejor forma el Frente Amplio se va convirtiendo en esa herramienta de cambio. Afortunadamente esa acumulación nos llevó al gobierno. Y hoy me encuentro en una situación de independiente real, viendo la perspectiva del Frente Amplio en su conjunto y recogiendo desde luego lo que es la tradición del Frente Amplio, todo el valor de los partidos históricos, ¿no?
No, pero se lo decía porque Astori tiene su propio grupo, Mujica tiene su propio grupo, es decir, también por ese lado usted
yo creo que
busca,
sí, que,
busca
que,
atender a una parte
que vamos a expresar, estoy convencido que vamos a expresar, y eso es uno de los motivos de la decisión por los cuales yo llegué a aceptar la candidatura, vamos a expresar a miles de Frente Amplistas independientes que ven el Frente Amplio como tal.
Ahora, y lo programático, durante el mes de enero hubo negociaciones entre usted, Daniel Martínez y Enrique Rubio en torno a la posibilidad de conformar esto del tercer polo, pero según dijo la semana pasada Martínez, entre ustedes se incumplió lo que habían acordado en cuanto a cómo resolver esta cuestión. Decía Martínez, primero iba a analizarse la viabilidad de esta opción, segundo, acordar la identidad programática y recién después definir cuál de las tres personas era la más apropiada para encabezar la candidatura. Martínez se quejó de que, sin analizar el segundo punto, el programático, se pasó directo a promover su nombre, el de Carámbula. Entonces, a partir de un planteo como este que hizo Martínez, hay que deducir que el tercer polo no tiene todavía su identidad programática y que, en realidad, más bien se define por el no a Astori y a Mujica y por la confianza en un nombre como el suyo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tiene todavía definido eso?
Bueno, justamente
las señas programáticas.
Justamente es muy importante esa pregunta. Nosotros el lunes anunciamos la decisión y desde luego que tenemos una línea de pensamiento muy definida. Y voy a empezar a enumerar los 10 puntos centrales de lo que nosotros constituimos, creemos, es el aporte. El Frente Amplio tiene hoy una situación formidable de cara a la ciudadanía. Tiene su historia, tiene su obra en 4 años de gobierno, y falta un año todavía, y tiene un programa definido por el Congreso.
Claro, hay un nosotros? Programa definido por el Congreso. Pero ese programa es común a los tres candidatos.
Exactamente.
Entonces, supone que cada uno de ustedes después tiene otras ideas, otros énfasis.
Entonces.
Y según Daniel Martínez, esos énfasis todavía no estaban resueltos.
Yo voy a aprovechar justamente este espacio tan, tan importante, digamos, que es en su entrevista y con una audiencia tan significativa, justamente a desarrollar, a mi entender, lo que son los 10 puntos centrales que, sobre la base del programa del Frente y la obra de gobierno del Frente Amplio, vamos a priorizar nosotros. Primero, dos aspectos de concepción, que lo adelanté en una fuerte apuesta a un recambio generacional y un cruce de la visión desde género, desde la sociedad, y de una nueva forma de hacer política y relacionamiento con el gobierno y la fuerza política. Sobre esa base, apuntamos a 10 puntos. El primero, que a mí me parece muy importante, el Uruguay viene creciendo, el Uruguay tiene todos esos indicadores, baja del desempleo, plan Ceibal, más recursos para la educación, reducción de la pobreza, reducción de la indigencia. Hace falta entusiasmar con un proyecto de felicidad y esperanza pública. ¿Por qué se nos siguen yendo los jóvenes de este país? En la mayor parte de los casos, ahora no es por falta de trabajo, es por la pérdida de expectativa en un proyecto colectivo de autoestima, de identidad, de un país que no sofoque a los jóvenes. Nuestro primer planteo es un planteo de felicidad y esperanza pública basado en la realidad, no es una utopía, de alguna manera es una construcción de una nueva utopía. Pero sobre la base de los datos que el Uruguay está dando, yo le decía recién, Canelones tiene 6.1, el nivel más bajo de desempleo en su historia, después de haber tenido 16 puntos de desempleo cuando empezamos nuestra gestión. ¿Qué falta? Sensación de que este país tiene futuro, es viable, y es viable para los jóvenes fundamentalmente, que no sofoquemos a los jóvenes. Un segundo aspecto que para mí es fundamental, y esto lo hablamos con el presidente y lo va a transmitir al Congreso de Intendentes, es un nuevo modelo productivo en función de la nueva realidad, de los cambios climáticos. Nosotros vamos a estar, de acuerdo a todos los estudios, entre sequías e inundaciones. Hay que pensar el país del futuro. Enrique Iglesias le plantea a los gobiernos latinoamericanos, es para mí formidable pensador compatriota, 5 grandes batallas. La primera es el aumentar la productividad, y tiene que ver con esto, aumentar la productividad en función de un nuevo modelo de producción y en función de lo que tenemos. Segundo, mejorar la calidad de los recursos humanos. Nos parece que nosotros claramente hemos dado más recursos para la educación, hay que mejorar la calidad de la educación, es un gran desafío, no solo en lo que es la escuela de tiempo completo, que hace a la integración, sino también en lo que hace a la calidad, lo mismo a nivel educativo de secundario, UTU, y todo el desafío que tiene la enseñanza terciaria. En tercer lugar, y lo plantea también Enrique Iglesias, la calidad institucional. Yo creo que, y lo digo para todo lo que es el seguir cambiando, yo creo que la campaña electoral del Frente Amplio tiene que tener claridad en decir, esto es lo que hemos avanzado, esto es lo que nos falta, con un criterio razonable frente a la ciudadanía y con mucha credibilidad, lo que hicimos, lo que nos falta y por dónde vamos. Calidad institucional, ese Estado que tiene que ser cada vez más eficiente, cada vez más eficaz y que genere un Estado verdaderamente de bienestar, no solo para los más postergados, sino para el colectivo de la ciudadanía. Esto está sin duda ligado al cuarto punto que plantea Enrique Iglesias en la batalla para lo que es un desafío de los gobiernos latinoamericanos, que es la relación de lo público y lo privado. Para mí, una nueva dimensión del Estado, y lo vivo como intendente, tiene que tener una fluidez muy clara, transparente y eficaz entre lo público y lo privado. La sinergia que se ha dado en el crecimiento del Uruguay tiene que ver con esa fortaleza de lo público y lo privado, y debe reconocer una modernización del Estado esas herramientas. Lo quinto que plantea Iglesias, y que para mí es muy importante como señal de batalla, pero que para nosotros es fundamental, la apuesta a la innovación y al conocimiento, uniendo desarrollo, producción, innovación y conocimiento. Por eso uno de nuestros primeros pasos va a ser hablar con la Universidad de la República, porque la universidad está haciendo un gran esfuerzo de acercamiento, de descentralización, de acercamiento a la gestión de los gobiernos. Tenemos que fortalecer esa relación. Gobierno, universidad, conocimiento y la pata de la empresa, de lo privado, para que haya una sinergia en el país.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Marcos Carámbula, precandidato presidencial en el Frente Amplio por el llamado Tercer Polo. Son 10 puntos, no los hemos recorrido ni por asomo todos, creo que vamos en el cuarto, podemos mencionar por lo menos brevemente otros.
Voy a darle por lo menos los titulares. En esto de la calidad institucional, yo creo que es clave en el Uruguay cuatro áreas claves. Mejor empleo, mejor calidad de empleo. Hemos bajado el desempleo, pero sin duda tenemos que mejorar la calidad de empleo, empleo que entusiasme, no solo en lo salarial, en las condiciones, en la regularización. Mejores servicios sociales. La reforma tributaria, que para mí ha sido un gran paso y que desde la propuesta del Ministerio de Economía y la mejora que se hizo del Poder Legislativo, tiene que tener un retorno para la ciudadanía de mejores servicios sociales cada vez. Hemos ya puesto en marcha la reforma de la salud. Hay que universalizar el sistema de salud para que le llegue a la gente. Lo que decíamos, mejor educación, mejor producción de bienes y servicios, mejor calidad del Estado. Para mí un tema fundamental, y son dos puntos que van en uno, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, Emiliano, no puede ser tratado como un cofre que en cada periodo electoral abrimos y vendemos espejitos de colores. Debe ser abordado con la seriedad que el tema merece. Es un derecho humano la seguridad. Es un derecho humano el del pequeño comerciante, el pequeño propietario en un barrio que le asaltan una y otra vez, o de la señora que llega a su casa y le interceptan y le sacan el dinero, la voltean, o del trabajador que le roban. Es un derecho humano y el Estado debe garantizar ese derecho humano. Y es un derecho humano que no es una mercancía, es decir, que quien pueda comprar la seguridad tiene derecho a la seguridad. No, debemos garantizarle a todos los ciudadanos y ciudadanas del país la seguridad. Y eso implica más Estado en la calle. Eso implica más Estado en la calle. También allí, yo creo que nuestro gobierno ha ido avanzando, ha marcado nuevas pautas. Sin duda que falta, y hay que abordarlo con esa seriedad. Más Estado en la calle. Que no solo es más represión, es más prevención. El volver, y esto lo digo con convicción de convivencia, al guardia civil que está caminando, solo la presencia, solo el impedir el vandalismo en los espacios públicos, empieza a parar de que todo es tierra de nadie, que no hay límites entre las normas de convivencia que están marcados, el rol de Estado y el aplicar la sanción que corresponda cuando se trasvasa esos límites. Me parece que eso es fundamental. Combinar lo que es prevención, lo que es represión, que naturalmente se debe dar cuando se violan las normas de convivencia, y todo lo que es la normativa vinculada a este tema. Creo que este tema tenemos que abordarlo, y lo tenemos que abordar con un punto junto con este tema, que es la convivencia urbana. Nosotros en los departamentos del interior rescatamos y valoramos, y también en Montevideo, en todo el programa de la Intendencia de Montevideo, lo que son los espacios públicos, lo que es la plaza, el lugar de encuentro. A mi entender, la sociedad en su conjunto tiene que generar el rescate del espacio de convivencia urbana. Es el espacio de encuentro, el espacio del diálogo, tolerancia y respeto a las normas. Por ahí, en la unidad de estos dos puntos, me parece que tenemos que ir resolviendo seriamente un tema que nos aflige a todos los uruguayos por igual. Aquí no hay autoridades que no le hayan robado, ni el más humilde de los ciudadanos de un barrio que haya tenido el mismo problema. Entonces, abordémoslos en conjunto y, por favor, no con ese esquema de abrir espejitos de colores como para generar votos en una campaña electoral. Abordémoslo con la seriedad que el tema merece.
De todos modos, usted lo que está marcando son grandes lineamientos programáticos. Esto hay que afinarlo, porque
sin duda,
al oyente, sin duda, esto le suena quizás en muchos casos como demasiado general.
Sin duda que lo iremos afinando. Yo estoy marcando cuáles son nuestros 10 puntos prioritarios. Para mí hay un punto prioritario que es encarar el Uruguay de 4 millones. El Uruguay de hoy tiene 3.200.000 habitantes aquí en el Uruguay, en nuestro territorio. pero lo palpado, hay más de 500.000 uruguayos que andan por el mundo, que están viviendo con mucha pasión la realidad de nuestro Uruguay, que seguramente muchos de ellos ya se quedan en donde están porque tienen hijos y nietos, pero miran de cara al Uruguay, y ya no con la nostalgia del paisito, sino con la posibilidad de aportar conocimiento, innovación, aportar todo lo que es inclusive posibilidad de captar inversiones, de volver al Uruguay con un espacio. Hay que pensar el Uruguay en una política migratoria, emigratoria e inmigratoria. El Uruguay de 4 millones. Este Uruguay tiene que crecer en población, tiene que crecer con los que están afuera y con una política activa en ese sentido para generar la potencialidad que el Uruguay tiene. A mi entender, un séptimo punto tiene que ver con las prioridades en lo social. Y esto no es para nada un tema solo de sensibilidad, sino también de pensamiento estratégico. Los niños primeros. Hoy, y lo hemos hecho un estudio en Canelones, hay un porcentaje de población infantil que tiene problemas de seguridad nutritiva. Ahí se empieza a ganar la batalla de la inclusión, la batalla de ir resolviendo esos temas de marginalidad dura, que van en los 2 primeros años, seguridad alimentaria, acceso a la salud, a la educación y a la educación materna, fundamentalmente. El gran problema que hay a ese nivel es un problema de educación, porque hoy los programas sociales permiten que a la gente le llegue asistencia social, que le llegue alimentos, hay herramientas. Entonces, aportemos en ese punto. Un programa que aborde 48.000 niños por año entre los 2 primeros años, apuntado a eso, a la seguridad alimentaria, al acceso a la salud, a una vivienda decorosa, estamos dando vuelta una situación de marginalidad que después se nos rebota en la cara. Hay una expresión que a mí me... muy de mi amigo Perico, cómo se expresa en cada persona, y eso lo vemos en la cercanía de un gobierno departamental. Ese nombre, esa cifra, es una persona, es un niño que ya crece con su cuerpo mancillado. Es muy difícil después recuperarlo.
Ahora, doctor Carámbula, más allá de lo programático que usted acaba de desarrollar, por lo menos en varios de los puntos que ustedes piensan priorizar desde este tercer polo. Hay una cantidad de preguntas más que tanto los oyentes como los analistas se hacen luego de que usted confirmó esta semana que va a ser precandidato. Por ejemplo, ¿en qué queda ahora el proyecto político del Frente Amplio en Canelones? ¿Verdad? En pos de este tercer polo, tiene una viabilidad que habrá que ver cuál es, usted va a desatender una labor muy compleja, muy delicada, como la de intendente de Canelones, donde al Frente Amplio le costó mucho ganar, donde queda mucho por hacer, donde su gestión todavía es muy polémica, donde no es obvio que se va a conseguir la reelección. Ese es un detalle que le preocupa a varios dirigentes del Frente Amplio a propósito de esta apuesta que usted está haciendo. Nick Noboa, por ejemplo, el vicepresidente, lo decía hace pocos días acá en una entrevista en Perspectiva. ¿Cómo evalúa esos riesgos que genera su lanzamiento como precandidato a propósito de Canelones y la intendencia?
Si me permite, Emiliano, solo un comentario más porque hace a lo distintivo de nuestra presencia en esta candidatura. Por primera vez, el Frente Amplio tiene un candidato del interior de la República. Yo creo que hay que tener una visión integradora de país. Hay que pensar lo que ya se está dando, agencias de desarrollo territoriales. El crecimiento debe ser sostenido, equilibrado y en todo el país. De alguna manera nosotros estamos aportando al colectivo del Frente Amplio la visión de 8 experiencias de gobiernos departamentales que gobiernan prácticamente el 80% de la población del país.
Esa es la cara, digamos, positiva de su opción por la precandidatura.
Entonces, inmediatamente le respondo
a lo... ser la otra. ¿Qué pasa con la intendencia de Canelones? No va a poder seguir atendiéndola.
Inmediatamente le respondo a eso. Pero me parece muy importante, ¿verdad? Una visión integradora de país. Una visión que apunte a las diferentes debilidades y fortalezas que cada uno de los departamentos del país tiene para una visión integrada. No hay desarrollo de país si no hay un desarrollo integrado de país, porque si no, justamente se nos siguen engrosando los cinturones de marginalidad en Montevideo y en el área metropolitana. Con respecto a Canelones, en primer lugar, sin duda que puede ser polémica siempre va a ser polémico una gestión pública. Los niveles hoy de aprobación de los diferentes encuestas nos dan un porcentaje de aprobación en el orden del 60%. Eso no quita de que el primero que sé de todo lo que falta por hacer, y seguramente usted va a recibir mensajes de oyentes que le van a decir arregle los pozos de tal lado o tal otro antes de ser candidato a presidente. Es cierto.
Sí, nos falta... Están en la lista de los que han ingresado en estos minutos a la bandeja por correo electrónico, por mensaje de texto.
Es muy poco lo que uno puede hacer en apenas 42 meses. Y estoy seguro de que necesitamos un nuevo periodo de gobierno, y además estoy también totalmente confiado, dicho con todo respeto, que va a ser un nuevo gobierno Frente Amplista en Canelones. Pero también aquí un concepto. En Canelones nosotros armamos un equipo, es una forma, a mi entender, de construir colectivamente. Yo voy a seguir un periodo de alrededor de 60 días en todo lo que es una transición de trabajo en equipo con mis compañeros, pero hay un equipo fundamentalmente joven, como le decía, promedio 35 o 40 años en cada una de las direcciones fundamentales.
Pero dentro del Frente Amplio, quienes manifiestan esta preocupación insisten en que por más que haya equipos y por más que haya renovación, los líderes son importantes. Y que
sin duda,
el Frente Amplio ganó en Canelones fue en buena medida por usted
sin duda,
cabeza de ese proyecto. Entonces, ¿qué pasa ahora en ese sentido?
Sin duda, y me parece muy importante la pregunta. Sería muy malo para el Frente Amplio y para nuestra construcción colectiva, y con dos matices de esta misma respuesta. Sería muy malo si al finalizar nuestro periodo, mayo del 2010, que son las elecciones, julio, cuando tenemos que entregar el mandato en Canelones, la continuidad del proyecto Frente Amplista en Canelones dependiera de que Carámbula acepte ser reelecto. Sería muy malo. No estaríamos hablando de una construcción colectiva. Y por eso yo tengo plena convicción en el equipo que hemos armado. Segundo, la última encuesta de opinión muestra que más allá del respaldo al intendente, que inicialmente se daba un respaldo más al intendente en el rol de liderazgo, ahora hay un respaldo a la gestión. El vecino de Canelones nos juzga y nos jugará en los mensajes que usted le mande. Si prendemos las luces, si arreglamos las calles, si gestionamos bien los residuos, si generamos empleo, si generamos desarrollo y crecimiento. Eso tiene que trascender a la persona. Lo pienso por esencia, ¿verdad? Yo deseo que al finalizar nuestro mandato, si es que en junio antes no tengo que tomar otro camino, al finalizar nuestro mandato podamos decir, bueno, el futuro candidato a intendente del Frente Amplio es quien el Frente Amplio decida, independiente de la figura del intendente actual.
¿Y si en junio pierde, si usted no es el ganador en la interna del Frente Amplio en junio, vuelve a la intendencia?
Con toda mi fuerza, sin duda. En junio.
Bueno, justamente no con todas las fuerzas. Va a volver, entre comillas, devaluado. Va a volver con una derrota a cuesta.
No. Porque yo mido esto. Yo volvería devaluado si el Frente Amplio no gana en junio y no gana en octubre. Si el Frente Amplio gana en junio y gana en octubre, que lo más importante es decir que el gobierno siga siendo el Frente Amplio para no volver a gobiernos anteriores que sabemos cómo fueron, y no quiero entrar en esas consideraciones, de ninguna manera voy a volver devaluado, al contrario, voy a volver muy contento, entusiasta y alegre, que es lo que el pueblo Frente Amplista siente. Yo el sábado pasado estuvimos en Rocha, y tuvimos en ese momento yo no fui como precandidato, pero estuvimos con Astori y con Mujica, en un clima de fiesta en Rocha, la obra que ha hecho Barrios en Rocha, pero además la obra que ha hecho el gobierno nacional. El Frente Amplista está contento, está orgulloso, está alegre, está entusiasta de seguir cambiando. Entonces, mi aporte, pienso que va a ser para ganar en las internas, pero además es para que gane fundamentalmente el Frente Amplio.
Hay más preguntas para el doctor Marcos Carámbula. Enseguida volvemos con la última parte de esta entrevista. Doctor Marcos Carámbula, una de las tantas señales confusas que ha tenido la interna del Frente Amplio en estos últimos meses, es el hecho ahora de que su candidatura cuente con el respaldo de algunos de los ministros más cercanos al presidente Tabaré Vázquez, como Víctor Rossi y María Julia Muñoz. ¿Qué quiere decir eso? Se preguntan muchos, cuando Vázquez fue tan firme impulsor del candidato Danilo Astori, que por otro lado sigue en carrera. Por otra parte, en el acto de anteayer, cuando hizo la presentación usted, lo acompañaban, por ejemplo, varios amigos de Vázquez que han estado impulsando la campaña por la reelección. Entonces, ¿cómo hay que entender esos dos datos? Rossi y María Julia Muñoz, la gente que impulsó la reelección, hay quienes entienden que usted es una segunda ficha, además de Astori, que Vázquez juega para evitar que Mujica termine siendo el candidato presidencial?
Dos aspectos en la respuesta. El primero, quiero subrayar para mí el valor enorme que tiene el respaldo de los ministros. Ministros con los que hemos trabajado muy intensamente, solo para destacar uno. El ministro Rossi, a mi entender, ha sido uno de los ministros de mejor gestión y más importante gestión para todas las intendencias del país, no solo para Canelones. El plan de infraestructura que se ha dado en todo este gobierno, cambiando realmente la infraestructura vial, es formidable. Y ni hablar la importancia del respaldo de María Julia Muñoz, de Carlos Colache, con quien hemos trabajado muchísimo en todo el plan de ordenamiento.
Está bien, pero mi pregunta era,
¿qué
pasa con Tabaré Vázquez y la precandidatura de Marcos Caraballo?
Voy a la respuesta. Yo conversé un muy buen dato con Tabaré. Tenemos muy buena amistad y muy buena afinidad en la forma de ver la política, la relación con la sociedad, inclusive por nuestra propia profesión de médicos, inclusive estuvimos hablando mucho en ese sentido. Tabaré fue muy claro conmigo y sé que ha trascendido públicamente. Él en su momento impulsó una fórmula como concepto de fórmula, después los acontecimientos se dieron como se dieron, y él me lo transmitió con mucha claridad como frente amplista, como un frente amplista más, va a ayudar y respaldar todo aquello que sea para bien de que el Frente Amplio gane en octubre. Eso fue muy claro lo que el presidente nos transmitió. A su vez, para mí, ni hablar, tiene mucho valor que gente que quiero mucho también, que estaban en toda la campaña de apoyo a Tabaré, más que al regresionismo, apoyo a la gestión de Tabaré, estuvieran en el acto de nuestro lanzamiento. Pero hay que tomarlo como tal, es el respaldo de gente que, bueno, con la que hemos trabajado mucho tiempo en común, en programas comunes, en diferentes actividades.
Pero entonces, no sé, porque para tratar de pasar limpio y entender, ¿se puede decir que la precandidatura de Carámbula apunta a satisfacer a aquellos frenteamplistas conformes con lo que viene siendo la gestión de este gobierno, pero que por H o por B no se sienten dispuestos a votar a Astori? Quiero decir, es la segunda precandidatura fuertemente reivindicadora de esta gestión de gobierno, porque Mujica por su lado plantea una serie de matices y hasta se podría decir de que reclama más izquierda, bueno, ese otro tipo de cosas. La opción de Carámbula es la otra super oficialista pero sin Astori.
La opción de Carámbula es seguir cambiando. Hemos hecho un formidable gobierno, hay que seguir cambiando. Y lo dije al principio con mucha claridad y transparencia frente a la ciudadanía de nuestro pueblo. Es decir, hemos hecho una serie de avances en apenas 4 años. Eso no quita de mostrar también lo que nos falta y por dónde priorizamos, que fue un poco lo que empecé a plantear aquí en la mañana de hoy. Así que esa es la ubicación de nuestra propuesta, claramente. Y quiero ser muy enfático en esto, Emiliano. Yo no hago especulaciones de ningún tipo si le quito votos a uno o a otro de los candidatos. Yo creo que nuestra candidatura suma, y suma para ganar. Y ese es el desafío que nosotros tenemos.
Llamó la atención en la conferencia de prensa de anteayer el anuncio que usted hizo de una recorrida bastante amplia que piensa hacer por países de América Latina. ¿Por qué es necesario eso? Una de las lecturas es porque hay que construir al candidato. Y una de las herramientas de construcción de un candidato, se sabe desde hace años, es mostrarlo como un estadista, mostrarlo en contacto con presidentes, jefes de Estado, gobernantes de otros países. Supongo que esa es una de las razones. Forma parte de la construcción del candidato Carámbula, que hay que armar con el tiempo muy acotado, a contrarreloj.
La razón principal, y era uno de los 10 puntos, por suerte vamos completando los 10 puntos, es, a mi entender, por absoluta convicción, y fundamentalmente ante lo que es la realidad de la crisis del mundo que estamos viendo, más que nunca una integración seria, madura, profunda, respetando la diversidad de cada una de las experiencias de la América del Sur. Hoy Brasil está, junto a lo que es la política nuestra del Mercosur, también estimulando la creación de la UNASUR. El presidente de Ecuador, que a veces, cuando yo digo a veces, se hacen caricaturas de cada una de las experiencias, y yo creo que hay que recogerla en la formidable diversidad y experiencia, Rafael Correa, un economista formado en Estados Unidos, plantea una nueva arquitectura económica y financiera de la región de la América del Sur con toda su potencialidad. Yo creo que ese es un camino, y lo digo por convicción, en las raíces históricas de pensamiento de nuestra fuerza política y en lo que es la proyección hacia el futuro, sería absurdo no valorar con mucha rigurosidad y en la diversidad, sin que uno diga, este es el modelo por el que me inclino. No, no, aprender, por ejemplo, de la formidable política social de Lula, que hoy le da el 80% de respaldo y que además hay cuánto para aprender de él. Todo el rescate del valor de la energía en ese eje Bolivia-Paraguay-Uruguay. Nosotros vamos a ir a Paraguay, invitados por el presidente Lugo, el próximo fin de semana. Será uno de los temas que abordaremos. Nos parece que es estratégico esta presencia del Uruguay en la América del Sur con rigurosidad, con seriedad, con madurez y respetando las diversidades.
Cuando hizo la enumeración de los países que pensaba recorrer y los líderes con los que iba a encontrarse, a Chávez lo dejó casi para el final, ¿por alguna razón?
No, yo creo que Chávez está haciendo un proceso en Venezuela con el respaldo de su pueblo, que hay sin duda una serie de aportes de Venezuela, que ha tenido además una muy buena política hacia el Uruguay. Hay que abordar cada una de las experiencias en la diversidad. Eso no quiere decir para nada, porque a veces uno pregunta, bueno, pero su modelo es Lula o Chávez. No, el modelo es el modelo de Uruguay en la maduración de decir, bueno, aprovechemos desde lo que puede ser, como le decía, la experiencia de Lula a todo lo que es el proceso. Yo he tenido oportunidad de conversar extensamente con Michelle Bachelet y con todo su equipo. Ahí hay toda una experiencia muy rica de cómo se va asociando, y desafío dialéctico también, de todo lo que es crecimiento que no es desarrollo y a su vez inequidad y bajar los niveles de desigualdad.
Pero no mencionó, no incluyó en la lista a Cristina Fernández de Kirchner. Y sí habló de la Argentina de las provincias. ¿Qué fue eso?
Eso tiene dos explicaciones. La primera, yo no puedo de ninguna manera interferir en lo que es la política del gobierno nacional, en las relaciones con el gobierno argentino. A nadie escape, estamos todo el país detrás del presidente Vázquez en lo que es la conducción de las relaciones con la Argentina. Por lo tanto, las relaciones con la Argentina son del presidente y estamos todos los uruguayos y las uruguayas respaldando al presidente. Sin embargo, afortunadamente, en función de
eso,
lo que lo son...
Eso marca un matiz importante, por ejemplo, con Mujica, ¿no?
Bueno, es lo que pienso claramente en este tema. Sin embargo, y afortunadamente, esa relación de construcción, que para mí es fundamental, de integración desde los gobiernos locales. Nosotros tenemos una muy buena relación con gobiernos de provincias argentinas. Es volver a Artigas. Lo de Artigas es mucho más que la enumeración de las provincias del federalismo. Hay que leer Artigas, lo que era el comercio exterior desde las provincias con cabeza propia. Entonces, el rescate del encuentro con las provincias para mí tiene un profundo sentido artiguista y democrático.
Doctor Marcos Carámbula, intendente municipal de Canelones, pero ahora también precandidato presidencial en el Frente Amplio. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Habrá tiempo de seguir charlando y, sobre todo, yendo más a fondo en algunos de los temas que tratamos en esta entrevista. Volvemos a hacerlo.
Con mucho gusto, Emiliano.
Ya continuamos en la mañana de El Espectador.